La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, La Habana, Miami, éxito y el abandono, dedicados a la fundación de la ciudad de La Habana, sus 500 años y los 123 de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a que mantengan su sintonía durante media hora de programación y estaremos escuchando interesantes análisis, debates, así como reportajes desde la isla. Me acompaña de nuevo aquí en los estudios de Radio Martí mi colega José Alfonso Almora.
Saludos, amigos. Retomemos esta interesante conversación con el escritor cubano Néstor Díaz de Villegas, que nos describe una Habana que se construye en la década de los 50 bajo Fulgencio Batista. Escuchemos un fragmento de su obra con el capítulo Ciudad Boronilla versus Ciudad Maravilla.
Sobre esta indestructibilidad española se levanta un régimen tambaleante, empecinado en durar mil años. Una ciudad peor hecha no hubiera resistido. Y después hay un capítulo que tiene ese título de Ciudad Boronilla versus Ciudad Mágica. Incursiona en algo que ya tú habías escrito antes en el blog tuyo, a principios, sobre todo de esta década, en el 2012, sobre los estudios del Batistato. Y hablas tú de una estética batistiana, de una Habana maravillosa construida en la década de los 50. Y dices, La Habana es ciudad batista en el fondo y en la forma. Y esta metáfora del período impreciso conocido como Batistato es la que el mundo ha declarado maravilla.
Sí, esto es una afirmación muy controversial y hay mucha gente que me odia por esta insistencia mía en el Batistato, etcétera.
Son cuatro páginas del libro, de la página 58 a la página 61, pero que de una manera exacta vas retratando tú el desarrollo de La Habana en aquella época, lo que han hecho los generales de Gaesa, y esa falsa ciudad maravilla que declararon hace poco. Y es precisamente una ciudad levantada bajo los gobiernos de General Batista. ¿Eh?
Bueno, en realidad, para empezar, sí, está levantada sobre la indestructibilidad catalana, española. Esos constructores, que por cierto, muchos de los arquitectos que construyeron el Biltmore en La Habana, que construyeron nada más y nada menos que algo que la gente se confunde y se troca siempre, el Hotel Nacional, todos esos hoteles son americanos, construidos por compañías norteamericanas, neoyorquinas, que construían hoteles parecidos en la Florida y en La Habana. Es decir, esto está construido por una época, por un momento de gran creatividad constructiva en Cuba. Pero si ahora vas al Capitolio, que los rusos están poniendo ahora la cúpula de oro, vas a ver que ese dictador que nosotros despreciamos, que nosotros sacamos del poder de una manera deshonrosa, ¿no? Alineándonos y vendiéndonos en realidad al encargado norteamericano de la época. Entre ellos se encontraba nada más y nada menos que intelectuales como Jorge Mañach, ¿no? Que expulsaron a Machado. Sin embargo, lo que queda en La Habana es la obra.
Destaca que era de las villas también. ¿Eh?
Era villareño, por supuesto, villareño y general y coronel de la guerra.
De la guerra independencia.
Pero bueno, este gran hombre que nosotros hemos vilipendiado terriblemente, no existe ni siquiera una biografía de Machado en nuestra cultura, tan pobre como la nuestra.
Sí, el primer periodo de Gerardo Machado fue la época de construcción de la carretera central. Ese primer mandato de él fue un mandato de desarrollo para el país.
Bueno, y también de una legislación muy importante que iba paralela a esa. Pero bueno, las ciudades están hechas de estos monumentos que levantaron estos hombres. Y por supuesto, nada más y nada menos que ahí hay una foto famosa de Batista en el lugar donde se iba a levantar la raspadura, que está a medida de construir y está el martillo todavía sin poner, y ahí está con los ingenieros. Y esta plaza, estos edificios de Benitoa, que son el Palacio de Justicia, que después ellos tomaron. Es decir, todo esto, ¿no? En un nivel simbólico, convierte a La Habana en ciudad batista. Además, inclusive, la parte moderna de Marianao, donde Batista se metió a la renovación de Columbia, construyó esos cuatro edificios maravillosos que son el asilo de ancianos, la escuela donde yo fui, San Alejandro, la secundaria que está al otro lado, la liga contra la ceguera, la maternidad obrera que tenía un montón de camas para gente desamparada. Y bueno, y si vas a la hotelería, ya ves que, según parece, el La Habana Hilton fue construido por el sindicato de los trabajadores de servicio. Quiere decir, todo esto, yo creo, hace que esa ciudad sea identificada.
Esas grandes avenidas, 41, 31.
Por supuesto. Bueno, la Vía Blanca. E inclusive el arquitecto Rafael Fornés, con el que yo sostengo conversaciones constantes acerca de este tipo de cosas.
Que también fue entrevistado para esta serie de La Habana, Miami, de Radio Televisión Martí. Entrevistamos a Rafael Fornés, entrevistamos a David Cavarrocas.
David, que lo vi en La Habana.
Sí, que Habana, es una familia que lleva más de 100 años construyendo en el mundo. Primero en La Habana, sí. Su tío Félix Cavarroca, él, sí. Su hija y su yerno Treyes, Julio Treyes, y el hermano de Treyes también, tienen una firma exitosa aquí en el sur de la Florida y están, sí, participando en la reconstrucción de La Habana también.
Ahí están, en la primera línea de la reconstrucción de La Habana, y hay dos personas que son Jorge y Luis Treyes, los más jóvenes.
Sí.
Y estas personas están dando lo mejor de sí, porque por fin se abre un...
Cuando entrevistamos a David, lo hicimos en el estudio que tienen, en la oficina, en el edificio Dupont, aquí en el downtown, sí, de Miami, y me aclara que su tío le hizo la casa de Dupont en Varadero y que él estaba, sí, trabajando en este edificio. Le dolió muchísimo conocer que el hospital Pedro Borrás, que fue en su momento el hospital infantil de La Habana, después, sí, le pusieron Pedro Borrás en la década de los 60, que había sido destruido totalmente para construir ahí un hotel vietnamita.
Sí, la vía de salvación de ellos, que Obama casi se la facilita, es el turismo y los servicios en estos momentos, y estuvieron a punto de darle los recursos al levantar el embargo, de poder continuar y llevar a feliz término esta nueva Cuba que está basada en el monopolio de la industria turística. Y ahí tienes la manzana de goma, y también la destruyeron. Esto era un centro comercial, un mall, si vienes a ver. Yo estudié allí, en la secundaria.
Sí, era la abuelita de los moles.
La abuelita de los moles. Sin embargo, ahora le tumbaron esa parte interesante e importante arquitectónicamente y la convirtieron en un mamotreto ahí. 5 estrellas con una tienda de Prada, inclusive abajo, que vende zapatos a $900.
Sí, muy apropiado para el cubano de a pie.
Sí, este sinsentido no va a ninguna parte, obviamente. Únicamente va a alguna parte. Si se permite que vayan un número irrestricto cruceros y lleguen a una terminal que, por cierto, pertenecía a una familia cubana que lo está demandando, y que vaya lleno de personas que ellos pueden pasar por un tamiz, y que para que no sea ninguno de los cubanos que están viajando en crucero. Es decir, este tipo ideal de isla encima de la isla de abajo, que es la que está haciendo, cocinando, como lo vi yo en el medio de la calle con palos, de un derrumbe. Esta otra isla es lo que yo llamo La Piuta, se llama así, está en el tercer viaje de Gulliver, y él llega a una isla que flota encima de otra isla y se trepa y va a la segunda isla que está ahí arriba. Entonces ellos han hecho un tipo de arreglo, Gulliver era un profeta, en el que hay dos islas, una que flota ahí arriba con campos de golf, con hoteles de 5 estrellas.
Y la barbacoa está abajo en vez de estar arriba.
Exacto, la barbacoa está abajo, exacto. Son dos islas que no están ni siquiera conectadas por nada, ¿no?
Tú te haces una pregunta en el libro: ¿dónde está el dinero que le enviamos? Dices tú, La Habana debería, sí, tener aceras pavimentadas, hospitales con sábanas limpias, calles sin baches y un excelente transporte público. En otra parte, con ese capital, con el aluvión de dinero de permisos de pasaportes, remesas, recargas telefónicas, impuestos y la internet más cara del mundo, más el infame gravamen que se le impone a la divisa, cualquier ciudad estaría mejor atendida. ¿Dónde está el dinero?
Obviamente, bueno, tú sabes que me imagino, Alba, que entiendas, hayas oído en varias ocasiones cuando se les dicen, bueno, ustedes están robando a los médicos, a ustedes les están dando, no sé, qué cantidad de dinero, ustedes le dan a los médicos un 1% de lo que les están pagando ustedes.
¿Les roban
entonces
a todos?
La respuesta es esta, bueno, pero ustedes, malagradecidos, no se dan cuenta que el dinero que nosotros recaudamos va para la salud gratis de ustedes, para la educación, para los servicios sociales, pero en realidad cualquier país que recibe esa cantidad de dinero, date cuenta, es un país de 12 millones de habitantes y que recibe 7 mil millones de dólares al año en divisas y mercancías. Quiere decir, aún así, podría tener un servicio de salud pública mucho mejor, podría tener, lo que le falta es la administración de ese dinero, y por supuesto ellos son famosos por no saber administrar absolutamente nada, no son administradores. Quiere decir, el dinero lo derrochan en estos otros proyectos.
Y es un dinero que entra a diario, contante y sonante.
A diario, contante y sonante. Pero en un momento ellos derrocharon ese dinero en guerras, en aventuras militares, todavía lo hacen. Y en otro momento derrocharon todo el dinero que entraba a la Unión Soviética también en cuestiones totalmente que no tenían nada que ver con el bienestar social en Cuba. Y ahora lo derrochan en desarrollar la callería del norte y traer a bastantes canadienses que vengan ahí a pasar vacaciones. Y entonces, pues no se ve a nivel de la calle, ¿no? Es más, yo cuento ahí también en Cuarto Viaje que el cementerio de Colón lo han restaurado y está en proceso de una restauración así
que para, cada beneficio y conocimiento de nuestros radioyentes, ese famoso panteón de las Fuerzas Armadas lo hizo Félix Cavarroca en la década de los años 30 como el panteón del ejército cubano.
Exacto, perfectamente, así mismo.
Y sacaron todos los restos que habían allí de militares, estaban enterrados y lo usurparon.
Lo usurparon, pero bueno, ahora ese cementerio, esta última viaje mío, yo tuve que atravesarlo y me pararon, me dijeron, no puedes atravesar el cementerio. Bueno, pero si esto es el camino normal de la gente que vivimos al lado acá, al pedado, para ir al lado allá donde está la plaza, no puedes pasar. Entonces tuve que dar una vuelta. ¿Por qué? Porque estaba lleno de guaguas de chinos, guaguas Wutong, visitando el museo y cobrándole, por supuesto. Entonces, quiere decir, antes de reparar las baches o las aceras, ellos se han dedicado a reparar inclusive los cementerios, porque son otras fuentes
es turismo de
dinero. Exacto.
Hay un pasaje, Néstor, mira, es la misma esencia de las palabras que le escuché al pintor Humberto Calzada. Lo entrevistamos por una razón muy interesante. Visitó Cuba en el 2008.
Ah, fíjate.
Fue con su hijo. Tiraron fotos, intentó ir, en algunos lugares no lo dejaron entrar porque la casa que tenían de campo hoy en día es un instituto de agricultura y no lo dejaron entrar, pero él tiró fotos y se ha dedicado a pintar la mitad de la fotografía, la restaura y la otra la deja como tomó la imagen.
Ah, qué interesante.
Y va reconstruyendo La Habana en esa pintura. Y me dijo que una de sus memorias más bellas que tenía de la infancia era la pastelería Silvani.
Por supuesto, como todo el mundo. Sí.
Y cuando llegó allí, dijo, aquello no era ni pastelito, no había nada que me recordara la Silvain que yo dejé cuando me fui de Cuba a los 11 años.
Sí,
y aquí tú cuentas que también cuando llegaste ahí a la Silvain, tuviste una sugerencia de enviar aquí como unos cursos de superación al Versalles.
Sí. Yo tuve varios intercambios con ellos, que por supuesto, esta es la cosa que no saben los exiliados cubanos de Miami, que están viviendo un poco fuera de la realidad. Es decir, yo hablé con un administrador de una tienda gaviota de esa y le dije, óyeme, chico, ven acá, quiero hacerte una pregunta. Y me dijo, dígame, estaba apurado, ¿no? Le dije, bueno, mira, yo compré una leche en unas cajas aquí esta, una leche malísima con agua, pero bueno, eso es lo único que me pude tomar. Hace 7 meses no lo he visto más. Tú no puedes encargar esa leche, yo no puedo tomar más nada. El hombre, un funcionario, me puso la mano en el hombro, me miró así, socarronamente, y me dijo, tú no eres aquí. Le dije, no, yo no soy de aquí. Me dijo, por eso. Y salió y siguió caminando. Quiere decir, mira, todos los empleados de esos lugares son gusanos de alma en el sentido de que ellos ya comprendieron.
Sin saberlo, sin saberlo.
No, inclusive sabiéndolo, pero navegando y maniobrando. Y esas personas están convencidas de que aquello no tiene absolutamente ningún remedio y que aquello es un desastre permanente. Y la gente de Silvain, lo mismo. Y por eso me dieron esa respuesta. Yo les dije, oye, el pastel de guayaba lo hacen en un lugar que se llama Versailles, en la cafetería, en la pastelería de al lado. Manden a 4 o 5 gente de aquí. Las muchachas se empezaron a reír todas. Vino una para acá y me dijo, mi amor, para que no regrese ninguno. Y entonces yo me di cuenta en ese instante de lo absurdo de mi propuesta. Lo que no entiende el cubano...
Imagínate que lo asuman como una misión internacionalista.
Pero el asunto es que Mira, yo encontré el cinismo y la falta de fe y de confianza y de interés en eso que ellos llaman todavía revolución a todos los niveles. Hay un cinismo, inclusive, te puedo decir, hasta en al nivel de sus ministros que mandan a sus hijas de viaje a los Estados Unidos. Acabamos de ver a este señor actor, que posiblemente esté ahora mismo en Miami, puedo oírme, Echevarría.
Que vino después de haber hecho unas diatribas contra la ley Hess Burton.
Exacto. Entonces,
la ministra de Educación, que acaba de decir que los cubanos que viven afuera no tienen derecho a criticar, y acaba de aparecer en las redes de que su hija vive en Uruguay.
En Uruguay, exacto. Entonces, en fin, yo lo dije en un artículo hace poco, y esto hay que estar claro. Nosotros vencimos. Lo dice en mi libro también. Los revolucionarios, nosotros los obligamos a convertirse en gusanos. De muchas maneras. El gusano, la ideología del gusano es hoy triunfante, ha llegado a los rincones más recónditos de la mente, el alma, el comportamiento de cada uno de ellos. Nosotros triunfamos. Ellos están aferrados allí, pero ya no les queda ningún subterfugio. Eso es un hecho.
Néstor Díaz de Villegas, como poeta, ¿te imaginaste alguna vez que iba a leer tus versos, fragmentos de Buscar la Lengua, en un salón de tatuajes en la calle Obra Pío?
Jamás. Eso nunca, no, y la manera en que ocurrió fue interesante. Yo conocí al hijo de Che Guevara, Omar Pérez, en Austria, en el año 2005, en una reunión de poetas, que fuimos poetas cubanos de varias ciudades del mundo, y yo desde Los Ángeles, él desde La Habana. Y Omar es un tipo excelente, y por supuesto, ya todo el mundo sabe que Omar fue uno de los participantes en uno de los proyectos políticos más interesantes de las últimas décadas, que fue Paideia y Tercera Opción, y que por eso lo enviaron a un campo de trabajo. Allí la madre, amiga de Fidel, lo rescató y lo mandaron a Europa por un tiempo. Es una historia que él ya ha contado y está en varios libros. Pero Omar, cuando llegué a La Habana, fui a verlo y estuvimos conversando en su casa y me dijo, bueno, pero tienes que presentarte. Y yo dije, ¿dónde? Me dijo, no, hay un lugar muy interesante que es alternativo, que es un lugar de tatuaje, ahí yo te presento. Entonces, el hijo de Che Guevara me presentó a mí.
Ironías de las villas, ¿eh?
Ironías de las villas. Y el hijo de Che Guevara me presentó allí. Él es un tipo que tiene su ideología que yo no comparto, pero que yo respeto.
Eso lo decía ya Voltaire, ¿eh? Voltaire
sí,
decía, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero respeto tu derecho a decirlo.
Absolutamente, esa es mi filosofía. Pero bueno, un poquito también Voltaire en la cosa de regresar a la naturaleza, en la cosa de Omar, ¿no? En fin, Omar me presentó y leí para un auditorio lleno de muchachos jóvenes, exalumnos de mi esposa, Esther María Hernández, profesora de teatro en la Escuela Nacional de Arte, hace años en Cuba. Y en realidad, el acto mismo era político, yo no tenía que añadir absolutamente nada, el acto mismo era político. Yo estaba allí y yo estaba haciendo algo que Alba yo no hice jamás en los años que viví en Cuba, no me fue permitido, muy joven caí preso y ahora regresaba. Y lo primero que hacía era leer en frente de un número, o por lo menos un grupo de gente de una calidad tremenda.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Y ahora escuchemos unos apuntes sobre la ciudad de Miami a cargo del exalcalde y excomisionado de la ciudad, Tomás Regalado.
Una de las cosas más codiciadas de cualquier ciudad o país es el turismo. El turismo es una industria fácil, genera muchos ingresos y pone a trabajar a mucha gente, como ya hemos mencionado en programas anteriores. Miami tiene la suerte de ser una de las mecas del turismo en todo el planeta. Vamos a darle algunas cifras. Los números del año 2018, ya que aquí se mide el turismo por año y se proyecta hacia el futuro, arrojó 23 millones de turistas, tanto de los Estados Unidos como de otros lugares del mundo. Estos turistas, 23 millones, visitaron Miami por más de unos días. ¿Y cuántos dólares gastaron estos turistas en Miami? Pues escuchen bien, 18 mil millones de dólares. Lo curioso de esto es que más de la mitad de esos dólares fueron gastados por extranjeros que visitaron Miami. ¿Cuáles son los países que más visitan la ciudad de Miami, sus nacionales? En primer lugar está Brasil, después Colombia y le sigue Argentina. Estos son los países que más nos envían turistas a Miami. De hecho, el 45%, unos 11 millones de turistas, vinieron a Miami desde la América Latina para traer turismo. Sin embargo, hace falta paisajes, playas, tiendas y, por supuesto, infraestructura. Y sobre todo, muchos, pero muchos hoteles. ¿Sabían ustedes que en el área del Gran Miami se alquilaron 15.600.000 noches de habitaciones en hoteles? Los dejo con algo curioso. En España, hace varios años, se hacían encuestas sobre cuál es el lugar favorito de los españoles para viajar, o sea, su primera opción. La primera opción hace ya algunos años era Nueva York. Después, Los Ángeles, Hollywood y posteriormente Miami. Hoy, según una última encuesta en España, el número uno que los españoles desean visitar es la ciudad de Miami.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Los vecinos del municipio habanero del Cerro protestan por las inundaciones, según nos reporta nuestra colega Grisel González, de Televisión Martí.
Vecinos de Calzada del Cerro sacaron sus muebles a la calle después de que las lluvias del domingo inundaran sus viviendas. En la manifestación demandaban viviendas dignas.
Quiero decir a todos los superiores que toda la población de este barrio están sacando los muebles para afuera, porque estamos pidiendo, por favor, ya basta de nosotros vivir en esta circunstancia.
Es la voz de Raúl Oviedo, uno de los residentes de Calzada del Cerro número 1462 y quien funge como presidente del comité en funciones porque no hay uno oficial, en representación de los ciudadanos que dentro de lo poco que tienen perdieron sus pertenencias.
Desde el año 82 estamos sufriendo durante toda esta circunscripción esta situación de las inundaciones.
Mira, bueno, mira, pasa, ven, pasa, pasa. Mira, para allá. Desde el año 80 y tanto estamos luchando por esto, porque por detrás de la casa de nosotros pasa la sangre real. Cada vez que hay un aguacerito es el susto, y es el susto, y es el susto, cuando uno se inunda completa y no da tiempo a nada.
Llevan más de 20 años esperando que las autoridades cubanas cumplan las promesas.
Nos dicen que nos dan colchón, que nos dan televisor, que nos dan, pero no resuelve la situación, porque al final seguimos inundando.
Ante esta situación salieron a la calle a protestar.
Mira, usted ve la marca hasta donde subió el agua y se me ha mojado todo. Nosotros llevamos 30 años con el agua por aquí. Y tuve que sacar hoy, dejarlo todo, que se me mojara y sacar a mi mamá porque se me ahogaba aquí adentro de la cantidad de agua que subió.
Las autoridades desviaron el tráfico hasta que llegaron los dirigentes para evaluar los daños. Y según reporta Cubanet, lo único que se hizo fue otra promesa de resolver la situación en 24 horas. El plazo pasó y los vecinos continúan esperando. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Hasta aquí otro capítulo de la serie especial La Habana, Miami, del Éxito al Abandono. Y un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes. Y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Papi, cuando llega la chata, rana blanca, papi. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.